Bien, 8 y 34 minutos de la mañana. Es hora ya de la tertulia. Tenemos bastantes temas sobre los que reflexionar. Antes de nada, eso sí, presentamos y damos la bienvenida a los invitados que tenemos con nosotros alrededor de la mesa, por lo menos a través de la línea telefónica. Hoy están con nosotros Nico Moreno. Bueno, Nico.
Egunon, bye.
Bueno, en el estudio de Donosti está Enrique Martínez. Egunon, Enrique.
Egunon, egunon.
Y Agus Hernán aquí conmigo, junto a mí, en los estudios de Uruña. Egunon,
Agus. Egunon, en Chulia Gustei.
Bueno, si os parece, primero os querría proponer un debate sobre las consecuencias que parece ya están teniendo los atentados contra la revista satírica Charlie Hebdo. Hoy, por ejemplo, leemos una noticia en Gara que habla de medidas más burócratas que se están tomando, en este caso, en el Estado español, Partido Popular y PSOE, que ya estarían pactando una nueva agenda burócrata después de los atentados de París. Parece que lo de Charlie Hebdo, o bueno, los atentados de París se han convertido en algo así como el 11S europeo. Aunque antes de hincarle el diente a esta cuestión, Agus, te quería preguntar a ti, porque si no me equivoco, tú lo viste todo desde París, ¿no? Estabas allí cuando sucedió.
Sí, yo estaba en París el viernes y el sábado. Y la verdad es que la segunda parte, es decir, la parte en la que estas tres personas en dos lugares diferentes se atrincheraron y secuestraron una serie de ciudadanos, pues me tocó vivir bastante en directo. Estaba en una reunión de radios libres europeas, estábamos una quincena de personas de las radios, y desde luego la reunión estuvo totalmente marcada por estos hechos, con una reacción de solidaridad de las propias radios, porque fuimos a la redacción de Charlie Hebdo aquella el viernes a la noche, pues con un pequeño texto de solidaridad en nombre de las radios. Y bueno, pues la verdad es que es una cosa que te impacta cuando lo vives en aquel mismo lugar, ¿no? Sí, es cierto que yo ese mismo día ya planteaba, ¿no? Y me decía, esto, qué poco debate está habiendo sobre las razones que pueden motivar que estas personas hagan este tipo de cosas. Es decir, las intervenciones de Francia en Mali o la participación de Francia en una serie de operativos internacionales, ¿no? Y el poco debate que había en torno a esa cuestión, y fundamentalmente centrado en un movimiento espontáneo, sano y respetable de defensa de la libertad de expresión. La cosa, desde luego, no quita la otra, ¿no? Me acuerdo que en esa misma tarde le decía a unos amigos franceses que la manifestación del domingo, pues ya entonces sabíamos que era el domingo, decía, la van a recuperar políticamente. Y luego, cuando hemos visto la foto de todos los dignatarios mundiales, europeos y mundiales, responsables de tantas intervenciones militares por razones solamente económicas o geoestratégicas, pues la verdad es que a mí me dio bastante pena cómo hubo una recuperación política de esta reacción ciudadana y popular, que es así. O sea, el Je suis Charlie es una reacción espontánea de muchísimos ciudadanos que han querido expresar su solidaridad con Charlie Hebdo sin haberlo leído solamente nunca, ¿no?
Bueno, la cuestión es que todo esto se está utilizando, bueno, pues para implementar nuevas medidas con la excusa de la seguridad, nuevas medidas al fin y al cabo que van en contra de diversas libertades y derechos fundamentales. Hoy, por ejemplo, hoy mismo hay reunión de nuevo de los ministros del Interior europeos. Y bueno, que nos viene bueno, pues una gorda, ¿no? Nico, Enrique, en cuanto a nuevas medidas burócratas.
Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que, no sorprende porque lo podíamos prever, pero sí que es de reseñar que hay, no solo la de esta tarde, sino que ha habido estos días atrás varias reuniones de ministros de Interior europeos, es decir, reunión de policías, pero reunión de servicios públicos destinados a averiguar las causas, a integrar a estas personas, me quedo en lo superficial, no voy ya a todo lo que ya ha adelantado Agus Hernández a propósito de las intervenciones fuera. Hablo ya de la propia, en este caso, sociedad francesa o sociedad europea. Nadie va a ese fondo, o sea, los gobiernos, quiero decir, no se toman medidas para prevenir verdaderamente estos atentados en estos sentidos, no, simplemente se reúnen los policías para crear unas medidas que no son otra cosa que, aparte de recorte de libertades, crear una atmósfera de miedo entre los propios ciudadanos.
Sí, aquí todos los que se han sumado a esa foto, y yo creo que Agus lo ha calificado muy bien, ¿no? De recuperación, la recuperación de un estado de ánimo que iba en un sentido y fue recuperado principalmente pues por los llamados líderes políticos, que se han hecho una foto, una foto que por otra parte le ha venido muy bien a Rajoy, que le ha permitido sumarse a un escenario del cual se estaba quedando un tanto desenfocado, y que en cualquier caso, y yo creo que en el caso concreto del Estado español, y ya lo estamos viendo con las informaciones que apuntan a un posible pacto de Estado, yo casi me río, pero a un posible pacto de Estado entre el PSOE de Pedro Sánchez y el PP de Rajoy en este momento, pues esta situación casi se podría calificar como una especie de desfibrilador político, ¿no? Que le ha venido bien al Partido Popular para salir y para actuar, y sobre todo para excitar o para reanimar una situación en la cual se estaba quedando atrás y estaba en un estado de excitación y de crispación social que en este momento le permite muy bien desviar la atención. Y además, conocemos muy bien perfectamente toda la trayectoria del Estado cuando se inventa, cuando se dibuja o cuando pone, digamos, con chinchetas en la pared una amenaza, ¿no? La amenaza que históricamente ha supuesto ETA, ahora mismo está siendo sustituida por otro tipo de ideas, fuerzas, para continuar implementando un tipo de medidas y unas políticas securócratas, como muy bien define Gara, que evidentemente vamos a pagar entre todos y todas.
Sí, yo creo que como decía un poquito John Miquel, aquí hay como dos factores, ¿no? Uno factor es, cuando le escuchaba lo del 11S europeo, ¿no? Está evidente que vamos hacia un Patriot Pact, y que me perdonen los oyentes anglo que saben perfectamente inglés por mi pronunciación, pero yo creo que íbamos hacia eso. Ayer la prensa española, no me acuerdo qué medio, adelantaba ya que la famosa lista de control de viajeros europeos, con nuestros desplazamientos europeos, ya estaba en marcha, pero que no se habían atrevido a decirlo públicamente.
Han esperado hasta el momento adecuado, ¿no?
Exactamente, eso no me acuerdo quién era, El País o El Mundo lo apuntaban, ¿no? Entonces, en ese sentido está claro. Luego hay dos factores, el factor interno del perdón, termino con esta línea de análisis. El 11S no puso en cuestión para nada la política intervencionista americana en un montón de conflictos. Sin embargo, el 11M, la reacción popular en España, y eso tenemos que destacarlo, fue precisamente contra la guerra, ¿eh? Y marcó ciertamente el debate sobre la cuestión, lo que no se está produciendo en el Estado francés, ¿no? Fue un factor, es decir, la responsabilidad francesa en un montón de conflictos que genera también una reacción. Y el segundo elemento es el elemento de no estamos hablando de una amenaza, como dicen ellos, externa, sino de una amenaza interna. O sea, que las personas que están realizando ese tipo de atentados, o lo que ha pasado ahora mismo en Bélgica la misma semana, o lo que está pasando en el Estado español con la detención de personas que supuestamente van a viajar a países en conflicto, son gente nacida con sus creencias, pero nacida en el Estado español, Estado belga, en el Estado francés. Ahí se pone en cuestión lo que llamamos la estrategia de integración, que yo en el Estado francés, porque he vivido en París 6 años, me ha tocado vivirla, yo le llamo estrategia de asimilación. O sea, en el Estado francés no hay integración ni hay multiculturalidad, lo que hay es asimilación. O te conviertes en a esa forma de pensar y de vivir, o entonces quedas marginado del pensamiento común. Yo creo que es evidente que vamos a decir eso, y no hay debate tampoco, porque, por ejemplo, los datos que hablan de 200 escuelas que han tenido problemas, se han negado a realizar el minuto de silencio, demuestra en el Estado francés, y en muchas escuelas que ha habido conflictos en el momento del minuto de silencio, demuestra que hay una corriente de opinión importante en el Estado francés que no emerge y que no tiene acceso a medios de comunicación, que ve en las caricaturas de Charlie Hebdo una agresión a sus creencias, y que eso les lleva a justificar lo que pasó en París hace 10 días, ¿no?
Bueno, en muchos lugares del planeta ha habido estos días manifestaciones en contra de la última portada de Charlie Hebdo, porque muchos lo han entendido, de nuevo indignante. En este caso a mí me llaman incluso también mucho la atención las palabras del Papa, también fueron curiosas, las afirmaciones que hizo en relación a la libertad de expresión. Es otro debate también, ¿no, Nico, Enrique, que se ha abierto, ¿no? El de cuáles son los límites, ¿no?, de la libertad de expresión, y si tiene límites esa libertad de expresión.
Bueno, es que son dos cuestiones, la de los atentados y el aprovechar estos atentados y situarnos en esta situación de tensión, de atmósfera, de guerra en el que la derecha está francamente cómoda. Eso es una cuestión, y otra cosa muy distinta es pensar que los autores de Charlie Hebdo son responsables y son culpables de esa acción, ¿no? Yo no entiendo, la verdad, el término blasfemia. O sea, yo no entiendo que pueda atacarse las ideologías con saña, los pensamientos, las ideas, y no, las religiones no puedan ser criticadas, y mucho menos desde el humor. Y por lo tanto, sin perjuicio de entender que hay otra manera de ser, otra manera de ver y otra manera de pensar las cosas y de vivir las cosas y la religión, que distinta de la mía, particularmente de la mía, y esto entiendo que no se puede culpabilizar a quien hace una crítica más o menos sana, más o menos de buen gusto, más o menos irónica, más o menos graciosa, de las religiones. No, yo no puedo admitir eso.
Nico, sobre este debate, ¿quieres añadir algo?
Sí, yo creo que en cualquier caso este debate, el debate solapado que está encima en subyacente en esta cuestión, ¿no?, que es el debate sobre la libertad de expresión, acaba tarde o temprano aflorando también la dificultad que tenemos a la hora de afrontar o de enfocar lo que es el no ya la religión, el islam, el islamismo o incluso el propio fenómeno del yihadismo, ¿no? Yo creo que tenemos una dificultad posiblemente cultural, además de ideológica, a la hora de afrontar esa realidad, ¿no? Y realmente los conceptos como asimilación, como integración, no acabamos de como sociedad, me refiero, no acabamos de ajustarlo bien, y todo eso aflora al final cuando hablamos de libertad de expresión para ese caso concreto, que acaba generando un debate entre lo que es la libertad de expresión, entre la propia definición de libertad de expresión y cómo afrontar, digamos, desde una perspectiva de comunicación y de respeto, cuestiones que trascienden a lo que es en este momento nuestra realidad cultural o nuestra realidad sociológica. Tenemos un problema gordo, yo creo que sobre todo a la hora de poner y cómo poner el foco en esta cuestión.
A ver, pero el problema está en si no hubiera sido un atentado contra Charlie Hebdo y hubiera sido un atentado contra no sé, pues una sinagoga judía, no estaríamos hablando de libertad de expresión, y el problema seguiría siendo el mismo. Es decir, que Francia sigue interviniendo en una serie de conflictos bélicos, eso genera en el mundo unas reacciones entre sus propios ciudadanos, que tienen una serie de creencias, genera una radicalización y una toma de posición que les lleva a irse a un conflicto a cualquier lugar del mundo a aprender a manejar las armas y luego volver y tener capacidad técnica para hacer un atentado. O sea, yo creo que el debate está fundamental. Yo creo que el debate habría que intentar resituarlo a esos niveles. Evidentemente ha sido contra Charlie Hebdo. Estamos en un medio de comunicación y nos toca defender la libertad de expresión. Y en este caso yo creo que sí, que la sátira y la crítica se impone en estos casos, aunque nos haga daño, porque en muchas ocasiones nosotros hemos visto lo mismo, ¿no? Quiero decir, yo creo que muchos que estamos en mesa, igual cuando veíamos Vaya Semanita y había una serie de sketch y de comentarios sobre cosas que a algunos nos interesaban y nos llegaban al corazón, pero bueno, pues es la realidad, no es malo reírnos de nosotros mismos, ¿no?
Bueno, dejadme que cambie de tema, porque nos quedan ya apenas 12 minutos para las 9 de la mañana, y también quería tocar las elecciones anticipadas en Grecia, porque el próximo lunes estaremos de hecho valorando los resultados en Grecia. Ayer la última encuesta la publica un diario griego, y si sea que roza con la yema de los dedos la mayoría absoluta en el Parlamento, bueno, le sacaría algo más de 5 puntos según esa encuesta. Y al respecto, porque evidentemente va a tener las elecciones y los resultados electorales en Grecia van a tener sus consecuencias en Euskal Herria, en el Estado español y en Europa en general, os quería preguntar, ¿qué importancia tendría o qué efectos tendría la victoria de Syriza tanto a nivel interno, es decir, en Grecia, para los griegos y las griegas, como a nivel europeo? Enrique, si te parece, empiezo contigo.
Sí, bueno, pues en cuanto a la victoria de Syriza y la manera de imponerse una nueva política, evidentemente peor no puede ser. O sea, quienes están amenazando con que o nosotros o el apocalipsis, pues es que en el apocalipsis ya están en Grecia. O sea, peor no puede ser. Y es más, en el caso de Syriza, a diferencia del fenómeno español, Syriza ya es conocido en Grecia. Quiero decir, Syriza ya está gobernando y está aplicando fórmulas en ayuntamientos que están funcionando y tienen bastante satisfecha a sus ciudadanos. Por otro lado, ¿qué consideración diría yo en primer lugar con respecto al Estado? Que Syriza, un triunfo de Syriza, el entrar al gobierno Syriza, puede dejar en evidencia todas las absolutas falsedades que se están vertiendo directamente y con toda la tranquilidad del mundo, con todos los huevos sobre Podemos. O sea, Podemos no ha dicho en ningún momento que no vaya a pagar la deuda, no ha dicho una serie de cosas, y las están diciendo con toda la tranquilidad del mundo: Podemos no va a pagar la deuda si no se paga la deuda. Quiero decir, están haciendo una estrategia del miedo, del terror, y parece ser que en Grecia no van a poder. No van a poder por lo que te he dicho en primer lugar, porque claro, si es nosotros en el apocalipsis y ya estamos en el apocalipsis, pues mire, algo habrá que hacer. Y probablemente tenga trascendencia con respecto a la comunicación y al probablemente cambio de estrategia que tengan que tener los partidos de orden con respecto al fenómeno Podemos en el Estado español.
Pero ¿hasta qué punto, Nico, Agus, la victoria de Syriza puede abrir la puerta al cambio, Nico, a nivel europeo, digo?
Hombre, en primer lugar, yo creo que se tienen que dar algunas condiciones, y es que, bueno, lo que las encuestas dibujan que se ven, ¿no? Y eso parece ya que está a punto de caer. Y en segundo lugar, que desgraciadamente lo hemos visto en bastantes casos, que no le tiemble la mano a Syriza a la hora de aplicar sus medidas y a la hora, sobre todo, de desenmascarar lo que realmente está detrás de los programas de rescate, ¿no? Y yo creo que precisamente la conclusión a la que podríamos llegar, o el principal efecto al que podríamos llegar, es que si Syriza vence, gana con mayoría absoluta o es capaz de articular un gobierno y realmente no le tiembla la mano, estaremos precisamente ante la puerta que va a desenmascarar todo lo que ha sido la batalla en este momento entre el capital financiero, entre los poderes financieros y los poderes democráticos o la democracia en sí, ¿no? Y yo creo que esa es la principal virtualidad que tenemos delante con una posible victoria de Syriza, ¿no? Si realmente es capaz de llevar el programa en los términos en los que está planteando, posiblemente asistamos a una resituación de lo que es la capacidad de los poderes financieros, y en este caso el propio poder en el cual se está basando Alemania, a la hora de establecer la relación de fuerzas en el escenario europeo.
Sí, yo creo que hay dos o tres datos interesantes, ¿no? O sea, que Syriza va a traer aires nuevos, y que esos aires nuevos son positivos para cambiar un poquito la relación de fuerzas en tanto instaurada en Europa, es interesante. Y ahí se ven las declaraciones de hace 10 o 15 días, después de anunciar las elecciones en Alemania, ¿no? Sobre la posible salida del euro de Grecia, que luego se ha desinflado como un globo, ¿eh? El propio ministro de Economía, creo, alemán, tuvo que corregir las declaraciones de algún, no me acuerdo de quién fue.
Es que no concretaban de quién eran las declaraciones. Sí. Creo que el periódico Die Spiegel decía que ministros o representantes del gobierno alemán habían dicho que no concretaba quién era el que había hecho. O sea...
Eso es un factor. Entonces, en ese sentido, eso es positivo. ¿Qué ocurre? Que los que tenemos a cierta edad y nos acordamos de Mitterrand, de Felipe González y los aires de cambio que trajeron en aquellos años, y la ilusión que generaron en el Estado francés y español, que luego se convirtió en frustración, pues de alguna manera también nos hace ver las cosas un poquito con una cierta distancia, ¿no? Pero, como ha dicho Nico, si no le tiembla la mano, me parece una bonita expresión, a Syriza en este caso, para poder aplicar las políticas, evidentemente puede suponer un cambio en la correlación de fuerzas. Y eso es, además, genera un efecto dominó en otros estados, como puede ser el caso de Podemos en el Estado español, que le sitúa en una posición de más fuerza, pues bienvenido sea, ¿no? O sea, Europa necesita un debate, necesita que cambiar, y antes hemos hablado de los segurócratas. Necesitamos un aire nuevo, necesitamos estados que tengan otras posiciones políticas que obliguen a una discusión sobre la deuda, una renovación sobre la deuda, o a una o a una anulación de la deuda, todo eso es a discutir, pero en todo caso que redunden en otras políticas.
Bueno, el tema de la deuda también, que está ahí a debate. Hoy, por ejemplo, yo leía un artículo de opinión de Stiglitz en Público, en el diario Público, que dice que se está demostrando que el impago de la deuda lo que hace es beneficiar, ¿no?, a todo un país y a su población, y de hecho reactiva su economía, que ha pasado en otras ocasiones. Si lo que haces es pagar todo tu producción, lo llevas a pagar esa deuda, lo que te pasa es lo que les sigue pasando a los países del llamado tercer mundo, ¿no?, que siguen condenados. Bueno, 8:54. Sí, Enrique, adelante.
Históricamente las crisis de deuda solo se han resuelto por tres medios: por una guerra, por un incremento mayúsculo de la inflación, o por una quita. No hay otra manera de resolver las crisis de deuda, y la quita es la que resulta siempre más eficaz y mejor.
Bueno, 8:55 minutos de la mañana. Para terminar, tengo aquí entre manos el editorial de hoy del País, y aunque fuese brevemente, os lo quería comentar. Se titula Suprema Decisión y, dice: el cómputo de las condenas de Etarras en Francia se zanja con una resolución dudosa. Bueno, vamos, que se trata de un editorial que pone en serias dudas la decisión del Tribunal Supremo de la semana pasada. Y creo que es a destacar que el País lo publique hoy, el lunes 19 de enero. Nico, ¿qué importancia darías tú a este posicionamiento? No sé si has tenido opción de leer el editorial.
No he tenido opción todavía, pero es muy significativo el propio titular del Correo el otro día también, en el sentido de que el Supremo lavaba la cara al gobierno. Es decir, hay una opinión muy extendida de que aquí ha habido una decisión que se ha tomado de urgencia, con muchísimas dudas jurídicas dentro del propio Tribunal Supremo. Existe también el recurso por parte de la Audiencia Nacional también, que va a recurrir a Europa precisamente para que se aclare ese tipo de cuestiones. Y yo creo que el editorial del País, si va en los términos de lo que dices, empieza a ser un aviso de lo que puede pasar, ¿no? Lo que se ha visto con la doctrina Parot, con la aplicación de la doctrina Parot, posiblemente sea lo que vamos a ver, lo cual acentúa, en cualquier caso, la valoración que desde aquí hemos venido haciendo, que hay una excesiva politización y que hay una evidente decisión política detrás de todas las presiones que ha habido durante este proceso, y que lo que ha motivado esa decisión ha sido realmente una premura política o unas prisas en sentido político a la hora de evitar que el desguace ideológico y el desguace electoral del Partido Popular que se acelere por esa motivación. La semana que viene va a haber una manifestación en Madrid. Eso forma parte del contexto también en el cual se ha tomado esta decisión.
Nico Agus, ¿algo que añadir sobre este editorial?
No, yo creo que todos tenemos la sensación de que estamos en una misma situación, en una situación similar a la que hemos vivido con el tema de la doctrina Parot. En este caso, la Audiencia Nacional no sabía que había decidido, creía que todavía no había decidido, pero parece que está curando ya en salud, con el fin, antes de decidir algo, pedir un informe a Europa,
a Luxemburgo, y
curarse en salud antes de verse completamente ridiculizada, humillada desde el Tribunal de Estrasburgo, que lo obliga a cambiar eso, y a una situación en la que de un día para otro, según las estimaciones, entre 50 y 70 presos vascos podrían salir de la cárcel en un plazo relativamente corto de tiempo. Yo creo que vamos un poquito hacia esa tesitura. A mí ayer también me llamó la atención, y perdón un minuto, un artículo del País donde decía que los abogados vascos, en el tema de la demanda de medidas penitenciarias que les corresponden, hechas por los presos desde Durango, desde aquella famosa fotografía de Durango, que se estaban equivocando en la vía judicial que habían emprendido y que no correspondía ante quien habían recurrido. No tengo otros datos, pero también dije, uy, aquí hay otro aviso a navegantes, como diciéndoles, os estáis equivocando en el camino judicial. Un artículo de ayer del País, justamente, que luego ha generado algunos reportajes en algunos medios también sobre el mismo tema. Simplemente un apunte también sobre el País, que se está posicionando, yo creo que hacia un nuevo escenario está posicionando, simplemente.
Enrique, para terminar.
Sí, para terminar, a propósito.
Sí, nos queda un minuto.
Este minuto aprovechar para decir que es tan de cajón están de cajón las cosas que hay que tomar. O sea, cuando el Tribunal Supremo evite una sentencia con tal división de 9-6, y cuando va a haber un voto particular, que va a ser interesantísimo leer, la situación es muy complicada, y el propio país tiene que andar con cautela y con cautela y con cuidado, porque ve que la situación esta de los presos, pues eso, es efectivamente una situación palmaria, evidente, y que acabará pues con otro ridículo del Estado español como nos tienen acostumbrados. Lo malo es que estos ridículos hacen mucho daño y causan mucho sufrimiento. Si solo fueran ridículos, pues mira, ya ellos.
Bueno, tenemos que terminar. Enrique, Nico, Agus. Bueno, un momento. Enrique, hoy en Donosti, día especial, ¿no? No sé qué intenciones tienes. Mañana, bueno, víspera de San Sebastián.
Pues sí, mañana víspera de San Sebastián. Tengo intención de bajar todas las persianas, encerrarme, para ver si consigo que mi perro, no oiga los tambores, ladre, me despierte a los niños y pasemos una noche de San Sebastián como acostumbro. Sí.
Bueno, era una pregunta también, sí, que habría que hacerse a John Mikel, ¿eh?
Sí, no, a mí me toca trabajar, así que nada, yo mañana daré un paseo por Donosti y prontico para casa. Bueno, Enrique, Nico, Agus, Miesker, ¿cómo pasa? Yo.
Estar calat, hostia.